análisis macro, las mejores perforaciones, análisis técnico de materias primas y las noticias mineras más importantes como el first pour de Adriatic Metals o qué ha pasado con el CEO de Soma Gold, todo esto y mucho más en el capítulo de esta semana en Charlando de Minas. No te lo puedes perder.
Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar.
Español dedicado a la inversión minera y volvemos a tener los capítulos de noticias. En este caso vamos a recoger todo el primer quarter, el primer trimestre, vamos a analizar los programas que hemos hecho, vamos a analizar las noticias de nuestras minas, que hay noticias muy muy importantes. Tendremos alguna noticia en exclusiva de alguna minera que hemos podido hablar con ella y sacar un poco de información en exclusiva para Charlando en este. Tendremos los drillings, tendremos el análisis técnico de las materias primas, así que es un capítulo muy muy interesante para todos aquellos que estéis invertidos en materias primas y commodities. Como ya sabéis, que no sé si lo hacéis, pero si no estáis suscritos en la plataforma en que estáis escuchando, hacedlo, ¿vale? Si es en YouTube, pues darle que os avisen cuando hay un nuevo canal. Si estáis en iVoox o Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts, pues suscribiros y hacer recordar. Esto nos ayuda a incrementar la visibilidad del podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos Twitter, ahora es X, somos muy activos. Tenemos LinkedIn, donde la comunidad está incrementando de forma significativa y vamos a intentar usar gente de la comunidad para traer muchos o capítulos futuros técnicos o profesionales. En Instagram, donde vamos colgando diferentes vídeos diferentes del contenido, y en el Discord, que estamos en muchos discos diferentes, pero sobre todo en el de los locos de Wall Street, donde nos podéis encontrar y hacernos pues cualquier pregunta que tenéis o poder interaccionar con nosotros. Sin más, vamos a repasar un poco. Empezamos el año con algo de geología. Hicimos un capítulo muy básico de geología. Para aquellos que han hecho ciencias de la Tierra en el bachillerato, pues probablemente serán muchas cosas que os debían sonar de allí. Entonces, intentamos entender por qué se forman los depósitos, las diferencias entre rocas y minerales, cómo funciona un poco todo esto. He intentado explicar con un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo pueda comprender esos conocimientos, ¿no? Y sobre todo eso lo hicimos porque la siguiente semana hicimos una gran charla donde tuvimos para poder entender los depósitos de oro. Cuáles son, cómo se forman, dónde se forman, características únicas que nos trajo Antonio. Y fue un capítulo, la verdad, denso para aquellos que no estén acostumbrados en este tipo, pero donde conseguimos un montón de conocimiento y un montón de cosas que son indispensables o que nos puedan dar ventaja competitiva a la hora de invertir, en este caso, en oro. Luego queríamos empezar a hablar más de cobre, que hacía tiempo de que no hablábamos de él, y estuvimos hablando si estamos en una burbuja de cobre, ¿no? Y cómo los precios, digamos, del cobre pueden seguir subiendo y por qué. Fue un capítulo, yo creo que muy interesante, donde fue un repaso a la tesis actual y pues para seguir trabajando en él. Luego estuvimos entrevistando a una de las grandes empresas de este 2024 y que también fue una de las grandes de 2023, NGX Minerals. Pudimos traerla y pudimos trabajar con ellos para, digamos, una de las exploradoras con más potencial en la área del cobre, poder descubrir qué es lo que están haciendo y cuáles son los planes de futuro. Luego también tuvimos a otra cobrera muy interesante, Hot Chili, que está lista para desarrollar, pero con ellos estuvimos hablando no solo de los proyectos que tienen en Costa del Fuego, que es un proyecto muy interesante, sino que además estuvimos charlando con ellos sobre cómo es para una minera poder pasar, ¿no?, pasar de un ciclo en auge, de un bull market como fue el cobre, a luego un bear market, ¿no?, con unos precios completamente deprimidos. ¿Cómo hace una junior para sobrevivir a ese periodo y qué trabajos hace mientras tanto, ¿no?, para reducir el riesgo y que no sea mucho dinero y por lo tanto implique diluir mucho al accionista? Por lo tanto, fue una entrevista muy interesante en varios aspectos. Luego tuvimos otro capítulo de cómo invertir en materias primas. En este caso tuvimos a David Garafalo, que es el CEO de Royal Gold Corp, donde estuvimos hablando de invertir en royalties, ¿no? Sobre todo el concepto de por qué invertir en royalties, cómo invertir en royalties, cuál es la manera de analizar en royalties, qué características deben de tener, qué debemos mirar, en qué nos debemos fijar, qué tipo de accionista es el ideal para este tipo de inversión. Así que fue un capítulo también muy interesante. Y luego la siguiente semana estuvimos publicando la entrevista con él ya centrada en Gold Royalty Corp para saber, digamos, cómo va la empresa Royalties. Sobre todo destacar, ¿no?, que él nos dijo que este 2024 pues ya entraría en cash flows positivos. Por lo tanto, una entrevista también muy interesante que puede dar un re-rate de la compañía. La semana pasada estuvimos hablando con Francisco Leitón, donde estuvimos hablando del oro en la blockchain. Más que nada es de tokenización de oro como otra manera de invertir en materias primas, ¿no? Para aquellas personas que estén más acostumbrados a todo lo que son tokens, a todo lo que es blockchain, a todo lo que es cripto, pues parecía una alternativa, ¿no?, esta de tokenizar activos reales, que podía hacer la competencia a otras maneras de invertir en físico, ¿no?, y que podría ser seguramente mucho más fácil o mucho más rápido, con menos comisiones a la hora de comprar y vender. Simplemente una alternativa muy interesante a la hora de invertir en materias primas. Muy bien, y ahora pasamos a la sección de charlando de macro, donde vamos a intentar analizar los últimos, ¿no?, acontecimientos macroeconómicos. En las últimas semanas, el panorama financiero global ha marcado por una volatilidad significativa, con las materias primas en el centro de las discusiones macroeconómicas. Una confluencia de factores, incluido datos de inflación inesperados, tensiones geopolíticas de banco y las políticas de bancos centrales, ha contribuido a la incertidumbre aumentada en los mercados de materias primas. Si empezamos por Estados Unidos, los últimos informes del índice de precios al consumidor, el IPC, y el índice de precios al productor, el IPP, han generado preocupación. El IPC de febrero ha subido, llevando una tasa anual del 3.2%, impulsado principalmente por los precios de la vivienda y la gasolina. Este repunte es particularmente preocupante, ya que se espera que los precios de la energía dejen de disminuir año a año, lo que significa de que ahora hará un año que los precios de la energía bajaron significativamente, que por lo tanto ahora al estar más caros, ese precio sí que va a influir en aumentar la inflación. Además, el IPP también se ha disparado, superando las expectativas y sugiriendo que los costes más altos de producción se podrían traducir en precios más elevados al consumidor, lo que incrementaría o al menos persistiría la inflación. La respuesta de la Reserva Federal a estas presiones es muy esperada, con probabilidades del mercado que está fuertemente a favor, ahora sí, de mantener las tasas de interés actuales. Recordemos de que no hace mucho no había este agreement, ¿no?, este acuerdo en mantenerla, sino que tanto Estados Unidos como Europa se estaba quisiendo bajar, ¿vale?, las tasas de interés. La trayectoria de futuros ajustes de las tasas sigue siendo un tema de intensa especulación, igual que los comentarios que puede hacer próximamente el presidente Jeremy Powell. Si miramos a Europa, los indicadores económicos también insinúan un rendimiento moderado, aunque es un impacto significativo en el dólar. Sin embargo, el foco de atención ha estado en las materias primas, reflejando una mezcla de aprensión y optimismo. El oro y la plata han experimentado una montaña rusa influenciada por las expectativas de inflación y la fortaleza del dólar. A pesar de un ligero retroceso, el oro ha mantenido un precio promedio robusto por encima de los 2.100 a lo largo del mes, reforzado por las preocupaciones persistentes de inflación y temores de recesión. Curiosamente, el mercado del Bitcoin ha logrado superar la plata, destacando la diversidad y la dinámica compleja dentro del sector de las materias primas. El aumento del precio del cobre a un máximo de 7 meses tras los recortes de producción coordinados por fundidoras chinas subraya el papel del metal como un termómetro económico. El sentimiento global parece estar mejorando, impulsando por déficits anticipados y sorpresas del lado de la oferta, apuntando a una perspectiva alcista para el cobre. El mercado del petróleo también ha visto parte de drama. El control recuperado del OPEP Plus y los recientes datos de inventario sugieren un equilibrio en el mercado más ajustado de lo previsto inicialmente, adoptando una postura más alcista sobre los precios del petróleo para los próximos años. Recordemos también el uranio, que de alguna forma nos había estado regalando precios por encima de los $100, y que a día de hoy ha corregido. Todos sabemos de que en el mercado del uranio pues hay otras tensiones y que los bull markets nunca han ido seguidos, sino que en el anterior bull market hubo hasta 5 retrocesos. Por lo tanto, cada uno tome eso como considere. A medida que la economía global navega estos tiempos turbulentos, la interacción entre la inflación, las políticas de bancos centrales y la geopolítica continuarán alterando la trayectoria de las materias primas. Así que acabamos nuestro análisis de esta manera. Pues bueno, aquí es un tema complejo para todo el mundo, pero veremos mucho cómo reaccionan la Fed en los próximos subidas de tipos, y esto seguramente puede marcar el precio de muchas de las materias primas. Ahora vamos a hacer un repaso a las diferentes noticias que hemos tenido de nuestras mineras que han salido en el último año en el programa. Como sabéis, las que han salido en este trimestre no las vamos a hablar porque hemos hablado de ellas hace pocas semanas, así que NGX Minerals, Hot Chili y Gold Royalty Corp no entran dentro de este programa, pero sí que repasaremos SilverX Mining, Adriatic Metals, Fortuna Silver, Plan Global Resources, Black Dragon Gold, Atec Resources, Soma Gold y Suma Silver. Empezamos por SilverX Mining, que ya es momento de que vuelva José García al programa. De alguna forma, ellos tenían un problema muy complicado en cuanto a producción, donde habíamos sacado muy pocos grados y se había afectado. Podemos ver claramente cómo también la misma cotización de la empresa se había afectado, ¿vale? Pero en este último quarter parece que las cosas ya están funcionando, que de alguna forma han podido recuperar la senda que ellos necesitaban, ¿no? Aquí pone que en este último quarter ha habido un casi 200% de incremento de procesado del previo, ¿vale? Y que ha sido muy similar a los del primer quarter de 2023, que era en el momento en que estaba correcto. El grado también ahora vuelve a ser un grado muy espectacular, que son estos 308 gramos de plata equivalente por tonelada, ¿vale? Por lo tanto, parece que las acciones tomadas por la directiva han surgido efecto. La siguiente noticia interesante es que van a empezar el desarrollo de la plata, de la parte de la plata, tenéis el mapa aquí en la derecha. Siempre nos habían dicho desde cuando los entrevistamos, José García, que era una parte que tenía muy alta ley. Aquí vemos de que esto cuando tenían Buenaventura y tenían el NI 43101, el informe, aquí daban pues media tonelada de plata a 220 gramos por tonelada. y luego aquí se le tiene que sumar el plomo y el zinc. Así que, bueno, vamos a ver qué pueden hacer, vamos a ver qué exploración dan y cómo esto puede sumar onzas, digamos, y puede sumar producción a Tangana. Si nos vamos a Adriatic Metals, la producción de esta o la gran noticia de este cuadrimestre ha sido por fin el first pour y todo lo relacionado con esto, ¿vale? Ha sido ahora a finales de febrero donde han podido producir por primera vez concentrado del proyecto de Bares. ¿Vale? Es una gran noticia, marca un punto de inflexión. Y a partir de aquí la mina debería empezar pues, su ramp up y empezar a generar cash flow. Y también nos han dado pues, un guidance, ¿vale? Y un update, que eso es muy importante, junto con el first pour, que esto quiere decir que ellos ya tienen en perspectiva y ya podemos de alguna forma empezar a hacer cálculos reales de cómo para poder sacar el valor que debería tener la compañía, ¿no? Aquí nos dicen de alguna forma el oro, el mineral minado en 2024, 2025, 2026 y para adelante. Por lo tanto, muy interesante este documento y que nos puede ayudar mucho a la hora de poder moldear la empresa. Y lo mismo, ¿no? Han habido un evento donde se han reunido políticos importantes en el país. Ha sido un evento muy importante, lo que señala también de alguna manera el apoyo que tiene de las comunidades junto con el First Pour. Por lo tanto, todas noticias buenísimas por parte de Adriatic. Aquí, bueno, simplemente recalcar que lo había puesto para un poco los números, ¿no? El proyecto se han invertido 150 millones y emplea directa o indirectamente más de 500 personas. Por lo tanto, es un proyecto muy, muy importante para ellos. Vamos a Fortuna Silver Mines, que tiene diferentes noticias importantes. Nos ha no sorprendido porque ya lo ha hecho el año pasado, si no me equivoco, pero a finales de año se dedican a pagar deuda. 41 millones de deuda. Esto es muchísimo y de alguna forma no deja de decir la solvencia que tiene la compañía como para decidir quitarse 41 millones de encima, ¿no? Como deuda. Y yo considero de que esto es una gran acción que da valor al accionista. También nos dice que ha de alguna forma puesto los targets para reducción de emisiones para 2030 y 2050. Podéis ver en cada una de las minas las acciones que se van a tomar, pero muchas de ellas es poner, por ejemplo, placas solares para reducir de alguna forma el consumo a partir de diésel, por ejemplo. Así que parecen muchas cosas, sobre todo para 2030, fácilmente asumibles. Después tendremos parte del Discovery, que han sacado una noticia. Discovery en la parte de la Seguela y también la exploración en Diamba Sud. En las dos están hay resultados bastante interesantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el Kingfish, ¿vale? En el parte de la Seguela han encontrado secciones de 68 gramos por tonelada de oro, ¿vale? Por 2 metros o 22 gramos por tonelada de oro por 10 metros. ¿Vale? Por lo tanto, cosas muy interesantes, ¿vale? Aquí podemos ver estos valores, dónde se encuentra Kingfisher respecto a, por ejemplo, Sunbird, que era uno de los importantes que teníamos, y por lo tanto, todos esos resultados que van a sumar onzas, que van a sumar valor a este gran proyecto que para mí es la bandera, el proyecto bandera sin duda de Fortuna a día de hoy. También aquí tenemos toda la parte que ya es de Diamba. Tenemos diferentes perforaciones con valores no tan buenos, evidentemente, como lo es en la Seguela, pero resultados interesantes y algunas perforaciones, ¿vale? simplemente decir que se está trabajando en ello y que han sacado resultados más que interesantes, no al mismo nivel, pero interesantes para poder llegar a construir allí una mina y ser otro producto de cash flow. Si nos vamos a Pan Global ha hecho una nota a principios de año básicamente de resumen, donde creo que era importante también ponerla para poner el contexto, ¿no? Han entrado el OTC QX de Estados Unidos, lo que implica de que pueden tener más financiación y más acceso a capital. Luego, otra cosa importante es que han completado estos 6 millones de private placement en octubre. Y aquí nos dice en 2024 su plan de exploración, ¿vale? Que dice seguir perforando la extensión de la Romana, la metalurgia en la Romana, la perforación en Cañada Honda y avanzar de alguna forma en todo lo que es exploración, ¿no? Y aquí nos dice diferentes catalizadores para 2024 y 2025. Todo lo que sea exploración, ganar acceso a Bravo, ¿vale? Que es hasta 2 kilómetros de la Romana. Todas las pruebas de tin, de estaño para la Romana y en principio que harán un Mineral Resource Estimate seguido en un EI-43101 para la Romana. Por lo tanto, todos esos son los catalizadores que podemos esperar. Y de alguna forma van deliberando y cada mes aproximadamente nos van enseñando los diferentes interceptos que tienen. Cañada Honda han perforado bastante, sacando pues estos 7 gramos por tonelada, no, perdón, esto es plata, sería el 1.48% de cobre, ¿vale? En 6.8 metros, 2.63 gramos de gold, de oro en 8 metros, 20 metros de 1 gramo por 1 de oro, por lo tanto, diferentes perforaciones muy acorde con lo que están sacando ahora y muy acorde con todo lo que hay alrededor, ¿vale? Que por lo tanto indican de las perspectivas positivas de estas perforaciones y de esta exploración. En el caso de la Romana, pues lo mismo, 1.6% de cobre en más de 10 metros, ¿vale? Por lo tanto, y que eso extiende más de 50 metros al este, ¿vale? Y que parece que sea completamente continuo. Por lo tanto, muy interesante estas perforaciones, lo que indica que puede haber un depósito muy, muy interesante en la Romana. Si nos vamos a ATEX Resources, ATEX pues ha sacado y está ahora mismo perforando, ha sacado este 0.48% de cobre en más de un kilómetro, que está bien, no me malinterpretéis, está muy bien, pero no está tan bien como lo que nos presentó el año pasado, y más teniendo en cuenta la profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, de alguna forma, si miramos, ¿vale? Aquí hay diferentes perforaciones que van a sacar o que están sacando, que son, digamos, el 17A, el 16A, que esos son los, digamos, hermanos o hermanas de los agujeros buenos, ¿vale? De esto, por ejemplo, 0.78% de cobre o 0.53. Y luego tenemos el ATX 25, que en principio debería cruzarlos, ¿vale? Along the strike. Y que este de alguna forma es el que falta, ¿vale? El ATEX 25, este que debería cruzarlos, para mí es el importante. Para mí es muy relevante que podamos aquí de alguna forma tenerlo. Hace pocas semanas o pocos días, de alguna forma, han publicado las perforaciones, digamos, esas hermanas, evidentemente dando resultados igual de buenos que los otros, ¿vale? Simplemente han ido cruzando, están buscando el centro, están buscando qué más pueden de esto, si pueden concluir un early porphyrin, si pueden concluir de que hay otras zonas minables interesantes, ¿vale? Porque parece de que hay una shell de 0.3, ¿vale? Pero claro, 0.3 es poco. para la profundidad que nos encontramos. Entonces vamos a ver cómo vuelve este D25 y qué es lo que podemos sacar. Soma Gold. Soma Gold ha sido un tema movido dentro de Soma Gold. Así tenemos buenas noticias, digamos, y malas noticias que vamos a descubrir. Soma ha anunciado, ¿vale?, este récord de producción con esas más de 30.000 onzas de oro equivalente en 2023, ¿vale? Y ha habido un incremento respecto al año anterior del 40%. Pero, de alguna forma, las malas noticias han sido todo lo relacionado con Javier Córdoba. Javier ha resignado de CEO, ha cogido, digamos, un leave, se ha ausentado de alguna forma de la compañía, y en parte es por los problemas legales que lo envuelven. Si vamos a mirar un poco en las diferentes noticias, vemos que de alguna forma la estaba buscando la Interpol, de que había casos de corrupción. Hay otros periódicos que de alguna forma dicen que si estaba ligado con el narcotráfico, que si estaba ligado con que tenía múltiples propiedades en Colombia, que, bueno, un montón de noticias. Nosotros, de forma exclusiva, hemos podido hablar con él por teléfono y de alguna forma nos ha trasladado cierta información que consideramos que es importante, en la cual queremos hacer escuchar su voz. Él lo primero que nos dice es que nada de lo que hay o de lo que le ha salido está relacionado con la empresa, porque todos los hechos en los cuales se le acusan son de 2017 o del periodo 2017 o anterior a 2020, que es cuando él estaba haciendo de ministro de Minas en Ecuador. Que todo se inicia por un informe que es realmente nulo, porque es un informe que debería haber sacado, digamos, parte gubernamental, ¿no? O el análisis de cuando salen los ministros que se ha hecho fuera de plazo, pero de que todas maneras lo que aquí hay es una motivación política. Tenemos que recordar que Ecuador está en una situación muy conflictiva. Dentro de un año tenemos nuevas elecciones generales y hay toda una corriente para apuntar e intentar manchar todo lo que sea del correísmo, ¿no?, o de todo lo relacionado con el expresidente Correa. Recordemos de que Javier Córdoba nunca ha estado ligado con el movimiento de Correa. Él ha sido un ministro técnico, ¿vale? Y él lo que nos transmite es que, por ejemplo, es muy fácil de mirar si él tiene propiedades y él no tiene propiedades en su nombre. Él no está fugitivo, él está en disposición de la justicia, se encuentra en Miami preparando de alguna forma su defensa, y que todo lo que ve es que es simplemente prensa sancionalista que de alguna forma quiere dañar a el movimiento político del correísmo, ¿vale? Que no existe nada, digamos, en su contra, y así se va a demostrar. Él dice de que el periodo actual de cómo debe ir los procesos judiciales tal y como están debería darse en 30-60 días, en que en 60 días debería estar todo resuelto, y que de ser así, como él espera, espera volver a estar en la dirección de la compañía para verano. Por lo tanto, veremos. Y para mí, creo que, y para la mayoría de accionistas, es algo importante. Desde que Javier Córdoba ha estado en la compañía, esta ha hecho un cambio 360, y ya se ha visto las acciones que él ha tomado, ha provocado de que de un año al anterior a ese incremento del 40% de producción. Y por lo tanto, lo queremos dirigiendo la empresa. Es verdad de que lo mejor que ha podido hacer para no dañar la empresa y para no ver involucrado es resignar y irse de forma temporal, pero de confirmarse su versión, pues evidentemente queremos, queremos que él pueda, de alguna forma, volver y volver a tener ese. De alguna forma lo esperamos y si todo va bien, ya le he dicho de que lo tendremos aquí en el programa, pudiendo explicar la situación y volviéndonos a ver cómo él ve en el momento retomar, digamos, la dirección a Somacold. Lo mismo, también hay más resultados de exploración, ¿vale? Tenemos vetas muy estrechas, ¿vale? Como son características de este tipo de exploración minera, de este tipo de exploración de más artesanal o medio artesanal, que van pues a medio metro o menos de medio metro, de muy alta ley, evidentemente. Y pues bueno, de alguna forma el vicepresidente de exploración dice que están encantados, ¿vale? Y que es un step over, ¿vale? Para seguir la venta y para seguir incrementando las zonas de exploración y de futuro minado. Y aquí de alguna forma nos dice, ¿no? Y para mí una cosa también a destacar es que están de ahora mismo quitando el agua en los niveles inferiores de la mina, del 1 para tener acceso, digamos, para poder seguir perforando y seguir encontrando de alguna forma seguir estas venas de este alta ley. Si pasamos a Suma Silver tiene dos noticias, digamos, este primer cuadrimestre, que de alguna forma ha tomado muestras del sol y del suelo del proyecto de Mogollón, ¿vale? Y bueno, ha encontrado algunos indicios que son interesantes, ¿vale? Y que van a seguir de alguna forma, tienen este fully funded 5 millones de working capital para sacar adelante perforaciones durante los próximos meses. Y en el mismo proyecto, de alguna forma, también han hecho perforaciones, podemos ver aquí en la imagen de la derecha, donde se encuentran algunas de estas perforaciones. Y, por ejemplo, sobre todo para mí es muy interesante este 2320, de alguna forma, donde lo que hace es estrechar las diferentes zonas donde hay mineralización, lo que indica que probablemente haya una continuidad, digamos, entre estas dos minas, digamos, anteriores, y que por lo tanto todo puede llegar a ser algo minable, ¿no? Por lo tanto, creo que, y además unos resultados más que interesantes, por lo tanto, yo creo que son resultados que nos puedan empujar a seguir explorando hacia esta dirección. Ahora vamos con MinerDeck, donde nos saca, digamos, las mejores perforaciones. Vamos a hacer, digamos, un repaso de qué pasó en 2023, ¿vale? Simplemente para, de alguna forma, poner en perspectiva las mineralizaciones que sacamos ahora, ¿vale? Digamos, solo vamos a repasar el top 1, ¿vale? En West Gold Resources sacó en el caso de oro esos 4.442 metros por gramo de oro. En caso de plata, GoGold, que se fue de todos los registros posibles, estos 118.000 metros por gramo de plata. Y en caso de cobre, Filo, que superó los 802 metros al 1% de cobre. Por lo tanto, valores muy buenos. Vamos a ver en este primer cuadrimestre. MinerDeck solo ha publicado enero-febrero, así que no tenemos todo el semestre completo, pero sí que nos puede indicar de cómo estamos, ¿vale? Dundee, Precious Metals, está en estos 4.000, por lo tanto estamos en valores muy similares a los campeones del año pasado, por lo tanto muy buenos resultados. Perseus Mining, esos 3.000, Illumina Gold, esos 1.100. En el caso de la plata, Aya Gold and Silver, el mejor de enero y febrero, con esos 30.000, muy lejos tanto del primer que fue GoGold con estos 110.000, pero también del segundo, que eran 50 y pico mil. Por lo tanto, en el caso de la plata no hay un descubrimiento como el año pasado aún. En segunda posición, Prime Mining con esos 24.000 y Dolly Varden Silver con esos 20.000. Y en el cobre, no podía ser de otra manera. Terminó el año primero, segundo y tercero y volvemos a tener primero en menos de dos meses otra vez Filo Mining con 766. Y este sí que es un resultado que se puede quedar en la primera posición casi todo el año, porque recordemos que el mejor del año pasado fue 800 y pico. Por lo tanto, muy buen resultado. La segunda posición, Entre Resources, en la potente mina o depósito de Oyu Tugoil, con 647, y Atex, como hemos comentado, esos 638. Muy bien, ahora vamos a analizar con Bull Stocks las diferentes, un análisis técnico de la plata y del cobre, ¿vale? Porque la plata ha dado como mucho de hablar ya que parecía que estaba rompiendo de alguna forma esos 25 dólares. Y vamos a ver qué nos dice. Al analizar el gráfico de la plata en el marco temporal semanal, se observa cómo ha mantenido prácticamente un rango lateral desde mayo de 2023, con una notable resistencia en los 26 dólares. A pesar del mercado ascenso del oro, la plata parece no sumarse aún a ese impulso alcista. De lograr superar esta resistencia al 26 y consolidarse por encima de dicho nivel, el siguiente obstáculo se ubicaría a los 30. Sin embargo, el indicador de momentum no parece respaldar el movimiento del precio con la misma intensidad, lo que sugiere la posibilidad de un rechazo a los 26, lo que podría mantener en el rango dentro de los 22 y los 26 dólares con un sólido soporte a los 22. Pues de alguna forma, Bull Stock que nos dice de que la plata se va a seguir moviendo lateral lo más probable. Así que veremos, porque seguimos arrastrando y aquí se puede ver este gráfico. Desde 2021, esas vibes que sí que parecía, ¿no? Esa gran subida en 2021 que se mantuvo alta, pero por desgracia pues no parece de que vaya a ser así. Si nos movemos en el cobre, al analizar el cobre en gráfico de periodo semanal, se observa como luego de salir del canal alcista que mantenía en marzo de 2023, ha mantenido un comportamiento lateral en gran parte de la fecha actual. Durante este periodo ha mostrado una marcada resistencia en torno a los 4 dólares, con la media móvil exponencial a los 200 días, actuando como un punto de referencia relevante, respetando este rango en su mayor parte. Sin embargo, en esta última semana se ha producido la ruptura de esta resistencia de los 4, un movimiento que ha coincidido con los datos de inflación de Estados Unidos por encima de las proyecciones, así como cifras manufactureras y del índice de precios del producto también superiores al anticipado. Esta ruptura de los 4 ha sido acompañada por un aumento notable de la fuerza y el volumen del mercado. Hasta el momento no se observa señales de debilidad, pero es necesario observar si logra consolidarse por encima de los 4 para confirmar una tendencia alcista sostenida. Por lo tanto, muy interesante este tipo de gráfico, muy interesante cómo se puede comportar. Vamos a ver si resiste los 4 y a partir de aquí cuál es el límite. Y de alguna forma terminaremos así el capítulo de hoy. Lo único que os puedo recomendar, cosas interesantes que de alguna forma he realizado este trimestre y que la gente que pueda estar o que venga de visita en la zona y que está interesado en materias primas y minería, he ido a visitar las minas de Bellmunt del Priorat. Es una mina de plomo, una antigua mina de plomo que estuvo en el ciclo pasado aquí en el Priorato, donde hay grandes, es una mina muy grande, que tiene hasta 20 niveles, donde se puede visitar el primer nivel y hay una serie de documentales. Es muy interesante, aparte si estáis en la zona hay grandes vinos y grandes viñedos que visitar, pero también nos da un poco a saber sobre todo cómo era el trabajo anterior y también podemos ver cómo eran esos depósitos, ¿no? O con esas vetas de plomo. Al final puedes ver agujeros de alguna forma en la pared que representan, digamos, esas metales, ¿no? Donde estaban desde minado y que no dejan de ser vetas estrechas porque los túneles pues hacen esos 2 metros seguramente para poder pasar. Entonces puedes ver cómo, o para mí me ha servido de alguna forma para imaginarme cómo podría ser esas minas artesanales de alguna forma de plata, de alguna forma, o minas como podría ser, por ejemplo, en Somagol, probablemente donde se ve ese mineral, ¿no? Evidentemente, todo no estará como hemos visto, estará modernizado, pero sí que te ayuda a poder entender muchas cosas y a ponerlas en perspectiva. Sin más, espero que os haya gustado el capítulo. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos la semana que viene con más entrevistas y más capítulos en Charlando de Minas.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.